Bienvenidos a la Hora del Grito, con Julia Bello, el punto de encuentro para mentes inquisitivas y corazones comprometidos. Les invito a sumergirse en un viaje informativo único, donde las entrevistas se vuelven conversaciones reveladoras y el análisis político se convierte en la brújula para entender nuestro mundo. Aquí en Radio Grito desatamos verdades, exploramos perspectivas y creamos un espacio donde la información es poder. Prepárate para una hora de pensamiento crítico, reflexión profunda y descubrimientos que resonarán más allá de las ondas radiales. Esto es La Hora del Grito con Julia Bello.
Nos fuimos y aquí estamos en La Hora del Grito, en esta hora exactamente, que son las 11 con 10 o 11 o 12 minutos, ¿verdad? Estamos ahí y gracias a Dios tenemos la oportunidad de, en estos tiempos, conocer a los candidatos que están corriendo para, en esta primaria, que solo quedan unos días, nada más, ya mismo lo voy a decir, porque el candidato que tengo aquí está al día. Él sabe dónde está, para dónde quiere ir, cuánto falta para la primaria, y dice que está seguro que va a estar sentado en el Senado haciendo justicia. Y mi invitado es un candidato a senador por el distrito de Moca, Aguadilla, ¿verdad?
Mayagüez, Aguadilla.
Y aquí lo tenemos, y es el amigo Michael Rodríguez. Hola.
Saludos, buenos días a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales y a través, ¿verdad?, de las ondas emisoras de Radio Grito. Buenos días a todos y muchas bendiciones.
Julia, ¿y de qué partido es tu candidato? Pues la camisa lo dice, claro. Estadista y PNP.
PNP hasta la muerte.
Y lo dijo hasta la muerte, porque sabes que hay muchos PNP que yo he hablado con ellos y le digo, tú eres PNP. No, yo soy estadista, pero voy a votar por el PNP. Pero papito, decídete.
Somos ambas cosas. Ajá. Una cosa batada a la otra. Obviamente nuestro partido es el único partido que defiende la ideología de la estadidad en Puerto Rico. Así que si eres estadista, tienes que ser nuevo progresista. Eso es de ahí, eso es de ahí.
Estamos nosotros aquí en los estudios de Aguadilla aprovechando la oportunidad de conocer también todos los candidatos que están en todo este litoral corriendo, que son muchos. De verdad que estas primarias han sido bastante concurridas, de muchas personas aspirando.
Eso es así. Tenemos mucha gente nueva a través de todo Puerto Rico que está tratando, ¿verdad?, de conformar la plantilla oficial del Partido Nuevo Progresista. Te puedo decir que en el distrito de Guayama tenemos candidatos al Senado básicamente de mi edad. Yo tengo 31 años allá también. Tenemos candidatos a alcaldes actualmente por el Partido Nuevo Progresista que están redundando en esa edad. También podemos ver que tenemos primarias básicamente en todos los distritos senatoriales, por excepción de uno, que es el distrito de Carolina, que no tenemos primaria al Senado. Y es bueno porque el Partido Nuevo Progresista siempre ha sido un partido donde le permiten a todo el mundo aspirar, ¿verdad? Pero importante, no porque te permitan aspirar significa que son los más preparados para ocupar el escaño. Es por eso que cuando llegue el momento de votar en la primaria, o la gente que ya está votando, Julia, porque ya empezaron a llegar las papeletas por correo y ya hay gente votando, esta es la primaria más larga de la historia.
Pero te quiero decir algo, y vamos a aprovechar este conversatorio que tenemos aquí de manera simple, sencilla y natural, porque eso es lo que yo quiero. Que la gente que nos está viendo a través de el 1200 AM, 93.3 FM desde Aguadilla, del 92.1 FM HD4 en el área de Mayagüez, conozca definitivamente los candidatos, porque hay que hacer una cruz consciente de a quién yo estoy poniendo para que corra en noviembre y para que se siente ya en diciembre, esté ahí eso levantando la mano.
Eso es así. Es bien importante que nuestros electores, ¿verdad? Este tipo de programa, que te agradezco, estén viendo este tipo de programa, busquen todas las oportunidades que tengan de conocernos a nosotros como candidatos, como precandidatos, ¿verdad? Para esa elección. En el caso del Senado por el distrito Mayagüez-Aguadilla, vemos cuatro excelentes compañeros, ¿verdad? Que estamos aspirando a esa posición. yo soy el número 4 en la papeleta. Ahora, ¿qué me hace
cuatro
diferente?
Cuatro, mira.
Yo soy el 4 por el 4, el senador 4 por el 4.
4 por 4.
Porque este es el distrito 4, dicho sea de paso. Así que somos el 4 por el 4. Así que, y dicho sea de paso, al momento, con la diferencia que tienen todos mis compañeros, yo soy el único candidato al Senado que al día de hoy, ajá, ha presentado propuestas concretas, ajá, para nuestro distrito. Desde el pequeño mediano comerciante hasta envejecientes, turismo, entre otros, educación especial, que es bien importante para mí. Tenemos un plan concreto ya analizado con personas conocedoras de los temas que trabajan hoy en la legislatura de Puerto Rico, que no es que nosotros venimos aquí a prometer para ver qué va a pasar cuando lleguemos allá, ajá, sino es que sabemos que son cosas reales que podemos, ajá, aprobar, y por eso denominamos mi campaña 100 días por el oeste, ajá, que cuando juramentemos en enero, en los primeros 100 días, vamos a traer legislación de impacto que afecte de manera positiva el diario vivir de nuestra gente del distrito.
Y para las personas que me están escribiendo y me están diciendo, Julia, pero dime, este muchacho ha tenido alguna experiencia, conoce algo de política, ha estado por lo menos, ha subido aunque sean las escaleras del Capitolio, vamos a hablar con él. Michael,
miren, pues
cuéntame tu experiencia.
Yo soy un joven de 31 años con mucha experiencia. Le voy a hablar un poco del ámbito político. Yo he sido funcionario de colegio, director de movilizaciones del gobernador Pedro Pierluisi en el 2016. Fui secretario general del organismo de la juventud, ¿verdad?, a nivel de todo Puerto Rico. Fui director regional de la juventud del Partido Nuevo Progresista.
Ve al paso,
también.
Dios mío, Padre Santo. ¿Y todavía queda?
Oye, hemos estado básicamente en todas las facetas del partido. Trabajé en el Senado de Puerto Rico, sí sé lo que son las escalinatas del Senado, conozco el proceso legislativo, tuve la oportunidad de trabajar con una excelente senadora de este distrito, Evelyn Vázquez Nieves, tuve la oportunidad de trabajar con nuestro próximo presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, trabajé en varias agencias de gobierno, Julia, trabajé en SESCO, ajá, trabajé en el municipio de Moca como obrero, ajá, trabajé en Recreación y Deporte, estuve a cargo de un programa federal, actualmente trabajo en AMSCA, entre otras agencias. Así que he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de ser servidor público y conocer las necesidades de nuestros servidores públicos actualmente, ¿verdad?, como empleado de gobierno. Pero no solamente ahí, también he trabajado en el ámbito privado, porque yo soy comerciante, uh-huh, yo tengo negocios, uh-huh, como muchos de ustedes saben. Yo comencé como dishwasher en la industria de los restaurantes. Uh-huh. De ahí fuimos escalando poco a poco, ¿verdad?, con un sueño de convertirnos en propietario de negocios, hasta que al final del día, ¿verdad?, hemos tenido varios negocios prósperos, tanto en el área de Moca como en el área de Aguadilla.
Quiere decir que como administrador has tenido buena experiencia.
Eso es así, eso es así. Hemos tenido buenas experiencias y tropiezos. Uh-huh. Y yo digo que uno aprende más de los tropiezos que de las buenas experiencias.
Evidentemente.
Así que todos aquellos tropiezos que hemos tenido los hemos utilizado para mejorar, ¿verdad? Uh-huh. Y llevar ahora, ¿verdad?, de manera satisfactoria los negocios que tenemos.
Tú conoces la necesidad del pueblo. Tú conoces todo lo que ciertamente está viviendo Puerto Rico. ¿De dónde tú vienes?
Pues mira, yo soy un joven natural del pueblo de Moca, del barrio Voladoras, hijo de servidor público, mi papá es policía, mi mamá es ama de casa porque tengo una hermana con síndrome Down, ella se dedicó a velar por, ¿verdad?, por mi hermana. Ahí crecí, estudié en escuela pública, estudié psicología en el sistema Ana G. Méndez. Conozco de primera mano, mi apellido no es de renombre, yo soy Rodríguez, yo vengo de abajo, yo conozco la necesidad. Por eso doy un paso al frente para aspirar por el Senado, por el Distrito Mayagüez-Aguadilla, porque no me podía quedar en las gradas. Yo nunca pensé que iba a aspirar a una posición, aunque había trabajado ya dentro del Senado.
¿Qué te llevó a esa aspiración?
Mira, luego de las elecciones que lamentablemente perdimos la mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, varias personas se acercaron a mí. Y, oye, lo tengo que decir así, Héctor Hernández, un buen amigo del pueblo de Moca, comerciante, me dice, Michael, llegó tu momento.
Y tú echaste para ti ese momento de qué.
Yo, exactamente.
Papi, ahora claro.
¿De qué tú me estás hablando? Me dice, te queremos para el Senado. Uh-huh. Y yo, gracias. Acabamos de perder una elección. Yo creo que no es momento de nosotros hablar de esto. Después de eso, fui a un comité en Añasco. Comité del amigo Cabisolar, el alcalde de Añasco. Y llego y un líder me dice, ¿cuentas conmigo?
¿Y de qué hablan esta gente?
Y yo, ¿Cuento contigo para qué? No, que me dijeron que vas a correr para senador. Y de ahí, sucesivamente, como digo yo, alguien fue tirando la bola de humo dentro, ajá, del distrito. Ajá. Al momento que en todos los comités ya me presentaban, aquí tenemos uno de los precandidatos al Senado y le damos la palabra. Ajá. cuando venimos a ver, ya estamos aquí.
Y cuando te escucharon, tienes el don de la palabra, porque tienes una facilidad de hablar.
Gracias a Dios, papá. Muy bueno. Ese don. Y nada, ya estamos a 18 días para esa primaria.
Ya lo dijo, 18 días para la primaria. Que esto es, ahora mismito, ellos están que prácticamente no duermen.
No, ahora.
Esto es terrible.
Ahora los nervios están de punta, pero seguimos haciendo el trabajo, que lo importante hasta el último día. Había un gran líder del Partido Progresista que decía que había que correr asustado hasta el último día.
Ajá.
Y eso estamos haciendo, aunque la tendencia ya es clara de que vamos a prevalecer en esa primaria. Estamos viendo el voto adelantado, los cientos y cientos de progresistas que me están enviando esas papeletas de todo el distrito senatorial.
Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a todas aquellas personas que están recibiendo y que ya tienen su voto adelantado, que lean bien la papeleta, porque hay personas que le han llegado papeletas confundidas de otros distritos que no son los de ellos. Y entonces, que no, a lo loco no haga nada, por favor, a lo loco no haga nada. Usted lea bien, que pertenezca a donde usted vive, y que cuando vaya a hacer la cruz, recuerde que tiene que ser un Sharpie, ¿verdad?
Un Sharpie, un marcador permanente, es lo recomendable.
Ajá.
La máquina va a leer, ¿verdad? La papeleta, si usted lo hace con un bolígrafo. Pero recuerden que un Sharpie, un marcador permanente, es mucho más seguro. Usted está enviando esa papeleta por correo. El proceso es completamente seguro, pero no está de más precavir, ¿verdad? Así que bien importante que utilicemos un marcador permanente.
Y no se olvide de echar una identificación, una
importante
copia, importante, una fotocopia. No es que vaya a echar la licencia suya o la de votada. No. Ni mucho menos el pasaporte. Es una copia de una identificación suya para que se sepa que usted es la persona que le puso la cruz ahí al candidato.
Sí, es bien importante. Que de hecho, hay mucha gente fallando en eso. Que de momento, ay, no envíe la identificación.
No todo el mundo tiene fotocopia de una identificación.
Sí.
Y hay personas que se hace hasta difícil. Eso a mí me preocupó un poquito.
Pero todos aquellos electores que están ejerciendo su derecho al voto, usted tiene un derecho constitucional, un derecho que eso está acogidado, ¿verdad?, por la ley electoral. Usted tiene el derecho de llamar a alguien para que le ayude y le asista, que conozca del proceso. Una persona que llegue a usted, no que le digan por quién votar, bien importante, es que lo asista de cómo, ¿verdad?, hacer las marcas correctamente, claro, de dónde van las papeletas, cuál es el sobre que le corresponde, que lo ayude a sacar esa copia. Si usted tiene duda, no dude en llamar, ¿verdad? Hay muchos comités del Partido Nuevo Progresista a través de todo el distrito que están disponibles, que están contestando el teléfono, que sus comisionados electorales están presentes y los van a guiar en el proceso. Exacto. Así que no pierdan esa oportunidad.
¿Sabe que también hay personas que ya han hecho compromiso? Uh-huh. Y que dieron la mano y que dijeron, cuenta con mi voto, sea responsable en esa área, ¿ves? Porque muchas personas están confiados de que van a ganar, van a prevalecer, porque tienen un feeling de lo que ya en el campo han recorrido, ¿ves? Y si usted hizo un compromiso con un candidato, pues mire,
cúmplalo.
Pero la verdad es que también la oportunidad de usted evaluar los candidatos la ha tenido. Una de las emisoras de radio que me puedo dar la patada, no tengo duda ninguna, que más candidatos le ha dado la oportunidad de entrevistarlo gratuitamente, porque aquí ninguno de estos candidatos me ha dicho, Julia, aquí tienen 500 pesos para que me entreviste. No. Yo los entrevisto de forma gratuita porque estoy interesada en el que el pueblo saque los mejores candidatos, porque Puerto Rico no solo tiene que echar para adelante, Puerto Rico tiene que ser la meca de las islas. Ahora mismo República Dominicana ha estado avanzando mucho en muchas áreas y nosotros tenemos muchas oportunidades para crecer mucho más de lo que estamos creciendo hasta ahora. No podemos quedarnos con más y más y lo mismo. Tenemos que crecer, y aún el candidato que usted escoja, que está ahora mismo, usted escúchelo, vamos a presionarlo para que ellos trabajen y traigan propuestas que sean buenas de crecimiento para seguir avanzando en todo lo que nosotros esperamos como una isla que somos y que nos creemos el ombligo del mundo. ¿Qué tú crees de eso?
Mira, bien importante, Julia, lo que estás diciendo. Me preocupa, y no estoy hablando, ¿verdad?, no, específicamente en la candidatura nuestra del Senado por distrito, pero sí he tenido la oportunidad de ver muchas otras áreas en Puerto Rico donde entrevistan candidatos y le dicen, mira, ¿qué propuesta tú le traes a tu gente? Y se ríen. les da un nervio, ¿no? Les da nervio y no pueden contestar la pregunta.
Oye, oh, yeah, sí.
Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque tenemos que tener gente que ya por lo menos en el back of the head, como yo le digo,
bendito,
estén pensando hacia dónde se van a dirigir una vez se sienten en el escaño, ¿verdad? Que están buscando ocupar. No podemos llevar gente con la cabeza vacía.
No, no, es como la muchacha que se va a casar. Oye, mamita, te vas a casar, tú sabes que te vas a levantar por la mañana y va a haber una realidad. Vas a tener que limpiar tu casa, que hacer desayuno, que preparar todo y que ser una ama de casa, aparte de que si trabaja tiene que tener un trabajo con excelencia, tu productividad. O sea, la vida es así. No puedes llegar a un escaño político porque tú entiendes o que eres amigo de alguien o que tienes una cara bonita o que tu sueño es estar en el Palacio de Mármol. No, la realidad es que tú tienes que tener unas ideas para traer un trabajo, para empezar algo o seguir la obra que alguien está dejando.
Eso es así. Sí que es lo mismo que estamos, ¿verdad? Que hemos repetido en básicamente todas las entrevistas que he tenido la oportunidad de estar. Es que evalúen los candidatos y qué oferta le traen a la mesa a nuestros ciudadanos del distrito Mayagüez-Aguadilla. Yo trabajé en el Senado, yo he escuchado a senadores decir que en la Comisión de Turismo, la Comisión de Desarrollo del Oeste, pero a la hora de la verdad, ¿qué han hecho por nosotros? ¿Dónde están los 60 y pico proyectos de ley que hay de autoría de las senadoras de este distrito? ¿De qué manera han afectado positivamente a nuestra gente del Oeste? Yo salgo a la calle, Julia, y yo pregunto, y la gente no sabe, pero ¿dónde está el transporte colectivo para nuestros envejecientes y estudiantes universitarios? ¿Dónde está un buen plan de desarrollo de turismo para desarrollar no solamente el turismo va atado de la mano con el comercio, para ayudar al comercio? ¿Dónde está un plan de trabajo para ayudar a nuestros niños de educación especial que tanto necesitan? Que por derecho, ellos tienen unos derechos, y por la burocracia tan grande que tiene el gobierno de Puerto Rico, se atrasan meses y a veces años. O sea, ¿dónde está el plan de trabajo para atender ese tipo de necesidades de nuestra gente?
Ajá.
Porque no solamente decir, voy a correr,
ajá,
para verme en un poste.
Ajá.
No, es que tenemos que venir aquí a hacer un trabajo. Eso es lo más que a mí me preocupa de este próximo 2 de junio. Que la gente tome conciencia y que voten verdaderamente por la gente que tiene el plan de trabajo para todos ustedes.
Vamos a hablar de estas personas que están trabajando ya 3 años y medio, van para 4. Y que, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué tú opinas del gobernador Pedro Pierluisi? ¿Tú opinas que se merece que el pueblo dé 4 años más?
Mira, es de conocimiento público que este servidor respalda al gobernador para que continúe 4 años más en Fortaleza. Ahora bien, yo no le puedo dar A al gobernador de Puerto Rico, porque siempre hay espacio para mejorar. Hay errores medulares, con el respeto que usted se merece, señor gobernador, y todo su equipo de trabajo, que yo entiendo que se debieron haber atendido de manera diferente a como se ha atendido, ¿verdad?, al momento. Sí creo que tenemos que dejarlo ahí. Nosotros no tenemos un gobernador por 2 términos desde Pedro Rosselló. Y es bien importante nosotros darle continuidad a los proyectos que ya comenzaron, que ya se están desarrollando. Gente, la brea que usted está viendo en sus carreteras no viene por obra y gracia. Esa brea viene gracias a las gestiones que está haciendo el gobernador de Puerto Rico. La mejoría que hemos tenido en la luz eléctrica viene por las gestiones que hizo el gobernador de Puerto Rico. Las ayudas que le dieron a los pequeños comerciantes, ley 52, todas, comerciantes como yo que me están viendo, eso es gracias al gobernador de Puerto Rico. No podemos... Ahora que estamos, ¿verdad?, dando unos pasos, estamos gateando, cambiar el yogui para entonces ponernos otra vez en la cuna. Tenemos que darle continuidad al gobernador. Ahora bien, como te dije, yo sí hubiera trabajado de manera diferente los contratos de Luma, la fiscalización, preguntarle a Luma por qué está subcontratando tantas compañías para hacer el trabajo que le toca.
Ahí es que tú entiendes que el gobernador debería detenerse un poco, analizar eso y mejorar esa situación.
Claro que sí, yo creo que nuestra gente confió en algún momento en la privatización de energía eléctrica.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Porque nosotros le estamos entregando la corporación pública a ellos y el dinero de la corporación pública. Luma no está pagando por estar ahí, al contrario, nosotros le estamos pagando a Luma porque administre, ¿verdad?, esa corporación.
Uh-huh.
Yo lo que sí entiendo es que cuando se fue a renovar el contrato ya firme y permanente, uh-huh, tenía que haber una revisión y 4 jalones de oreja.
Uh-huh.
porque hay unos servicios que tenemos que brindarle a la gente. Por ejemplo, el alumbrado, para que usted conozca, el alumbrado está subcontratado. Si usted llama ahora mismo a hacer una querella a Luma porque hay un poste que se fundió un foco, ellos van a recibir la querella, pero ellos la van a pasar a una compañía privada. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando yo te entregue los empleados para eso y te entregue los fondos para eso. Tenemos, actualmente se está estimando la gran mayoría de los contadores en nuestra área. Yo tengo personas que reciben facturas reales después de 6 meses. Y cuando les llega la factura tienen que pagar $10,000. ¿Cómo es posible eso? Cuando nosotros le entregamos nuevamente a Luma todas las herramientas para que el trabajo corriera de manera normal.
El barrio donde yo vivo tienen los postes de luz apagados todos desde María. Y todo el mundo ha hecho, ha llamado y lo ha reportado y no han ido. Y te digo a ti una cosa, pues me voy a reservar por ahí. Una persona que consiguió la oportunidad de que le arreglaran el poste porque un político.
Porque un político llamó.
Un político llamó.
Se supone que no sea así. El servicio es para todo el mundo. El servicio es para todos por igual. Rojos, azules, violetas, amarillos. Exacto. Tenemos que trabajar por la gente. Exacto. Así que entiendo que ese punto medular es donde el gobernador debió haber capitalizado.
¿Y qué tú crees? ¿Cómo ha trabajado con esta situación de corrección, la secretaria, con toda esa cuestión que ha pasado ahora con este hombre que salió de la cárcel haciéndose paralítico? Y no es así la cosa.
Mira,
¿cómo tú crees que el gobernador lo ha tratado? ¿Tú crees que él debió haber suspendido a la secretaria antes de que se lo pidiera el pueblo? Mucha gente ha estado pidiendo que él tome...
Sí, toma acción. Lo primero es que quien cometió este error, y no error, porque sabemos que por la evidencia que se ha venido dislumbrando, que fue agrede, deben pagar, ¿verdad? Con todo el peso de la ley. Ahora bien, yo creo que la secretaria de corrección ha sido una de las mejores secretarias que hemos tenido en esta administración. Lamentablemente, corrección es complejo. No podemos esperar que la secretaria sepa todo lo que está pasando en todo momento. La labor de ella es ahora investigar el porqué de las cosas y ella tomar una acción administrativa en contra de estas personas. Pero, Julia, también tengo que añadir, ajá, no es de secreto que el Departamento de Corrección es una de las agencias que más respalda al gobernador de Puerto Rico y que más activa está en la política partidista de nuestra isla. Así que no me sorprende para nada que el Partido Popular Democrático esté utilizando a nuestra secretaria como punta de eje para atacar a nuestro partido.
Y actualmente, pues también Acuerdo Cantarillado tiene una persona que ha trabajado súper bien y también se está hablando de su contrato y de su puesto.
Mira, si son contratos, obviamente es con caducidad. Y todos los puestos de gobierno tienen que ser evaluados. Yo estoy claro en eso y por eso diferí mucho de las expresiones que hizo la comisionada residente de que iba a limpiar la casa. Todos los secretarios, todos los puestos de confianza, todos los directores regionales están bajo una evaluación constante porque son puestos de fácil reclutamiento que pueden ser removidos en cualquier momento. ¿Okay? Así que volvemos a lo mismo. Los ataques infundados que ha tenido el partido contrario en contra de nuestra administración, yo creo que primero que nada tienen que ver que son puertorriqueños que están dando el todo por nuestra gente antes de venir a utilizar sus imágenes para adelantar agendas políticas.
Hay un representante que ha estado, yo creo, ¿cuántas elecciones ha ganado Wilson?
Pues mira, Wilson tuvo la oportunidad de entrar a la Cámara de Representantes cuando el ex representante Rivera Guerra renunció.
Sí. O sea, que lleva 2 escaños.
Él entró a mitad de un cuatrenio. Ganó la elección, ¿verdad? Y ahora entonces se enfrenta a una primaria.
¿Es tu candidato?
Wilson Román, siempre, 4 años más. No tengo duda que está haciendo un trabajo excelente con las organizaciones sin fines de lucro. Está en la calle atendiendo al necesitado. Fui en estos días a la oficina y yo creo que habían como 100 personas allí esperando por él porque reconocen la labor abismal que está haciendo Wilson Román por el necesitado del distrito representativo, el distrito 17, Aguadilla Moca. Así que no tengo duda que el 2 de junio Wilson va a revalidar en esa papeleta.
De hecho, este lunes a las 11 de la mañana estará con nosotros aquí en la Hora del Grito. Vamos a estar hablando con él y de todas las propuestas que él tiene y que quiere continuar trabajando de manera muy especial. Para todos los que nos están sintonizando a esta hora de la mañana, sepa usted que mi invitado es aspirante al Senado por el distrito número 4. ¿Qué hace el 4 en la papeleta de 4 candidatos?
Eso es así. Ahora, los últimos seremos primeros. Eso es muy importante. Soy el número 4 por el distrito 4, pero vamos a ser los primeros.
Entonces, usted cuando le llegue la papeleta en su distrito, usted tiene la opción de coger 2 candidatos. Entonces, me decía él, cuando le llegue la papeleta, que se asegure empezar de atrás para adelante. Pone la cruz en el 4 y sigue.
Julia, esto es facilito. Voten por el de los espejuelos. Ajá. Soy el único que tiene espejuelo en esa papeleta. Así que busca el número 4, el de los espejuelos.
Ay, señor, qué bueno está esto. Una de las cosas de la política, Michael, es esto que estamos haciendo nosotros, que nos estamos riendo un montón. Porque esto es algo que nos apasiona. Hablar de política, de hablar de fulano, cómo está trabajando, qué piensa aquel. No solamente de tu partido, porque también hay buenos de los demás partidos.
Claro, claro, definitivamente. Yo he sido eco de eso. Cuando alguien lo hace bien, yo lo digo. Y lo he dicho públicamente en varios foros. Cuando los compañeros del Partido Popular hacen algo que yo entiendo que es lo correcto, lo aplaudo. Te voy a dar un ejemplo, Julia, que lo estaba hablando en estos días en la calle con una gente. ¿Usted recuerda el IVA? Sí. Cuando querían aprobar el IVA. Sí, yo estaba de acuerdo con eso.
Ajá.
Porque el IVA era un flat tax. Eliminábamos, nosotros pagamos el IBU 7 veces.
Ah, válgame Dios.
El que no se haya dado cuenta, nosotros pagamos el IBU de cuando llega al puerto, ya estamos pagando el IBU. Cuando sale al mayoritario, estamos pagando el IBU. Cuando llega al Cachancari, estamos pagando el IBU. Cuando llega al supermercado, estamos pagando el IBU.
Como lo que es la propiedad de muebles. Cuando venimos a ver, estamos pagando por todo lo que tenemos en los negociantes, otra vez y seguimos pagando.
Sí, y siguen pagando. Oye, yo tengo una propuesta con eso, pero obviamente en alianza con los alcaldes, ahora que me tocas ese tema,
ajá,
yo te voy a hablar específicamente del pueblo de Moca, que es donde yo resido, donde usted reside también.
Ajá.
El casco urbano tiene muchos edificios vacíos ahora mismo. Cuando nosotros buscamos la mayoría de esos edificios, la deuda de CRIM es exorbitante. Pero cuando tratamos de rentar esos edificios, te quieren cobrar un ojo a la cara por rentar, ¿verdad?, el espacio. Entonces, nosotros queremos, ¿verdad?, cuando lleguemos al Senado, sentarnos con los alcaldes y con estos propietarios y crear un proyecto de ley donde le reduzcamos la deuda del CRIM siempre y cuando ellos lleguen a un precio justo para alquilar estos locales comerciales.
Uh-huh.
Porque tenemos espacios sumamente pequeños, deteriorados, viejos, que están cobrando $1,500. Y no hay manera de sostenerlo porque es que para rehabilitar el espacio solamente te gastas un montón de dinero.
No.
Y yo creo que si se hace una alianza entre los dueños de edificios, gobierno central, uno como senador, ¿verdad?, siendo portavoz, y municipio, se pueden llegar a unos acuerdos razonables que la persona comienza a cobrar 500, 600 pesitos por el local y a su vez tú recibes una deducción de tu deuda de CRIM. Y así podemos incentivar el casco urbano. Es una de las ideas, ¿verdad?, sí, que tenemos cuajando para una vez lleguemos allá.
Muy buena, porque realmente el casco urbano de todos los pueblos ha ido quedándose atrás, uh-huh, porque estos malls que se han hecho fuera del área del casco urbano. Entonces hay pueblos que tú llegas a las 4:30 de la tarde o 5 de la tarde y parecen pueblos fantasmas.
Claro, Mayagüez. Oh. Mayagüez. A veces hablamos de Mayagüez, la Sultana del Oeste.
Ajá. Es la que te asusta en el oeste.
Yo estuve en Mayagüez esta semana con el gobernador de Puerto Rico y con nuestra próxima alcaldesa, Tania Lugo. Estuvimos allí. Y cuando estábamos pasando cerca del casco urbano, yo le decía a Tania y al gobernador, ¿cuál ha sido el desarrollo de Mayagüez por los últimos años? Aquí lo último que se hizo fue Mayagüez 2010.
Ajá, sí.
Que fue con fondos. Sí. En su gran mayoría fondos estatales del gobierno central, no fueron fondos municipales.
Quedan rasgos de algunas cositas que tú pasas.
Allá el gobierno municipal pegó a pedir instalaciones de Mayagüez 2010. ¿Cómo están esas instalaciones ahora mismo?
Ah, no,
están destrozadas.
Abandonado todo, destrozado.
Entonces, a mi gente de Mayagüez, que voy a aprovechar el foro que tengo, ustedes tienen tanto el Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, tiene una primaria. Pero los amigos del Partido Popular llevan toda la vida bajo el mismo partido. Y Mayagüez no ha progresado ni un poco. Así que cuando llegue noviembre en las elecciones, piénsenlo, el Partido No Progresista tiene son 4 en la primaria, yo conozco a 2. Tiene 2 excelentes candidatos. Yo respaldo a Tania Lugo, que es mi presidenta de partido. Pero también está Evelyn Vázquez, Ajá. Tenemos dos personas maravillosas allí que tienen buen corazón y las mejores intenciones de echar a Mayagüez para adelante. ¿Por qué nos vamos a quedar con lo mismo nuevamente cuando Jocelyn fue parte de las hipotecas del municipio, igual que el ingeniero? Tenemos que crear conciencia allí en Mayagüez.
Oh, ustedes están viendo ciertamente cómo se expresa y cómo dice las cosas claritas. Este joven, un joven mocano, con una experiencia en muchas áreas gubernamentales y con una aspiración para el Senado. Quedan 18 días. ¿Y cuánto tiempo me queda, Pedro? Ya llegó la hora de nosotros despedirnos. Quedan 18 días para que usted evalúe los candidatos, para que usted lo conozca, para que usted oiga sus ideas, cómo esta persona se expresa. Porque te voy a decir una cosa, hay gente que son muy buenas personas. Bueno. Pero ni hablan.
Y oye, eso es parte de esto, porque cuando lleguen al hemiciclo, ¿qué van a hacer?
Ay, como digo yo, ay, chichi, cuando tú llegas allí, allí hay momentos
fogosos,
críticos, que si tú no te paras y agarras ese micrófono y dices, señor presidente, la oportunidad porque yo quiero responder a esto, porque tienes que defender. Claro,
hay que defender a nuestra gente.
Y eso se hace con el verbo, con las expresiones, claro, y el conocimiento.
Claro, claro. Tenemos que defender a nuestra gente allí en el hemiciclo y si no hablas, tenemos un problema grave.
Michael Rodríguez, te deseo lo mejor.
Gracias.
El pueblo te está viendo, el pueblo te está escuchando y el pueblo va a decidir este 2 de junio. Tempranito, usted se levanta, desayuna, los colegios se abren ¿a qué hora?
A las 9 de la mañana ya van a estar abiertos los
colegios.
Hasta las 5 de la tarde. Así que tienen día largo por ahí para abajo.
O sea, usted saque el día completo, en familia, a nivel de neverita, póngase a asar un mulito de lechón, el arroz con gandules y el dominito, que ya antes de las 7 de la tarde usted está cantando victoria. Caramba, ha sido un gran placer esta entrevista.
Igual.
Ha sido muy fructífera. Espero volverte a ver y que Dios te bendiga y que Puerto Rico escoja los mejores candidatos.
Amén. Gracias, Julia. Gracias por la oportunidad y gracias a todos ustedes que nos han estado viendo, ¿verdad?, en la mañana de hoy.
Hasta la próxima, que ya mismito tengo otra hora del grito porque vamos a conocer a una dama que viene de camino. Chao.